Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a lo de La Linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Unos minutos antes de las 5 de esta tarde, el Parlamento de Francia, reunido en Versalles en sesión conjunta, los diputados de la Asamblea Nacional y los senadores, han protagonizado el momento de este día. No había una reunión conjunta de ambas cámaras desde 1958, cuando comenzó la Quinta República. A capela, en Versalles, como han escuchado ustedes, han cantado esta tarde, a eso de las 5, la Marsellesa, todos los parlamentarios franceses, el himno nacional de Francia, que espontáneamente cantaron en Saint-Denis, el estadio de Francia, el pasado viernes, los que abandonaban el estadio tras el comienzo de los ataques terroristas del Daesh. Y emociona a cualquiera lo de la Marsellesa. No hace falta ser francés, porque la Marsellesa es sin duda un himno de la democracia por excelencia. Y en aquella inolvidable escena de Casablanca, la Francia ocupada por los nazis y cuasi entregada al invasor, ¿se acuerdan? Los clientes del Café de Rick entonces entonaron a capela, en un gesto de rebeldía, el himno nacional francés ante los propios nazis. Aquella escena era una metáfora de la libertad frente a la tiranía que el director Michael Curtiz tuvo a bien dejar plasmada para la historia con toda la intención. Era sabido y conocido cómo Francia era un país y no un simulacro, y se ha vuelto a confirmar que Francia es un país y no un simulacro. La democracia francesa tiene sus defectos y sus virtudes, como democracia que es, y la democracia es el peor de todos los sistemas, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Como dijo Winston Churchill, quien, por cierto, no dudó en mandar al ejército británico en auxilio de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Y los ingleses cruzaron el canal por segunda vez para defender Francia. Francia es un país, no un simulacro, y matar franceses en París, y ha ocurrido ya en más ocasiones, no es baladí ni es gratis. Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar y una sociedad defensora de la democracia. No se juega con la libertad de Francia, claro que no. Han sido asesinadas 132 personas y 99 más permanecen en estado muy grave. El presidente de Francia, Hollande, antes de cantar la Marsellesa a capela con el resto de parlamentarios, ha anunciado de manera solemne una reforma de la Constitución para proteger más a los ciudadanos, intentando no recortar las libertades, cosa que va a ser difícil. Habrá más registros, más posibilidad de vigilancia de sospechosos y de actuaciones policiales sin orden judicial. Y serán constitucionales y darán ese poder al gobierno. Se amplía el estado de emergencia a 3 meses y se va a contratar más personal. 8.500 personas más para los distintos cuerpos policiales. Así para empezar. Hollande ha anunciado que va a gastar más dinero, aunque no lo tenga, lo pedirá prestado, porque el pacto de seguridad está por encima del pacto de estabilidad que le obliga a no gastar tanto. Pacto europeo en la zona euro. Es el sonido original de Hollande en francés muy claro.
Et je l'assume devant vous. Elles se traduiront par un surcroît de dépenses. Mais dans ces circonstances, je considère que le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité.
El pacto de seguridad está por encima del pacto de estabilidad. Otra frase de Hollande ya traducida sobre las intenciones de Francia.
La France
Francia intensificará sus operaciones en Siria. Nuestro enemigo en Siria es Daesh. No se trata de contener, sino de destruir a esta organización.
Mais de détruire cette organisation.
Francia está en guerra y el portaaviones Charles de Gaulle, buque que lleva el nombre del líder histórico de la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, se va a situar en el Mediterráneo para reforzar las operaciones aéreas sobre Siria. Hollande ha anunciado que no habrá tregua alguna y que no se trata de contener, sino de destruir al Estado Islámico. al Daesh. La matanza de París se preparó en Bélgica. Hay fallecidos de 19 nacionalidades. La guerra es contra Occidente y contra los valores occidentales después de haber hecho limpieza en Oriente Medio. Los del Daesh. Porque, por ejemplo, la persecución a los cristianos ha sido un genocidio medieval al que hemos asistido desde la distancia y sin hacer nada. Contra la libertad y la democracia, la respuesta es militar, pero también política, y económica y cultural. Lo militar, lo político, lo económico es evidente, pero lo cultural es donde se encuentra la clave del presente y sobre todo del futuro. Porque esto va a seguir, claro. El Islam tiene, como todos ustedes saben, varias interpretaciones y no hay un líder religioso único que señale el campo de juego. Matar en nombre de Dios es una blasfemia. Son palabras del Papa Francisco, quien también ha advertido ya sobre la existencia de una tercera guerra mundial a trozos. En esta línea ha subrayado hoy las palabras del Papa el presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez.
Condenamos enérgicamente el atentado en serie. Protestamos porque se utilice el nombre santo de Dios para justificarlo. Es una profanación, o como dijo el Papa ayer, una blasfemia.
La interpretación del Islam que hace el Estado Islámico es belicista, feroz, nihilista, y entra en las mentes de los jóvenes a los que llena su vacío con la violencia islamista. Eran muy jóvenes los asesinos de París. Es desde dentro del Islam de donde debe salir la respuesta cultural que frene esta locura, si es que se atreven. Una locura financiada, por cierto, con el dinero procedente de un mercado negro de petróleo. Arabia Saudí y Qatar saben mucho de esto, ¿eh? Porque son fuentes de dinero a las que acuden a beber los del Daesh. Las democracias europeas y occidentales tienen que responder de varias maneras. Por supuesto que la respuesta militar está ahí encima de la mesa, pero hay política, económica y cultural. No basta con el uso de la fuerza, que se va a emplear, para contestar a una escalada que no se va a acabar en París, porque no se va a acabar en París, y que tienen alerta a todos los servicios de inteligencia y de seguridad de buena parte del mundo libre, porque está en juego la libertad. Y este es un drama que se repite una y otra vez en la historia. Y de manera reciente, recuerda mucho lo ocurrido en el siglo XX, cuando las sociedades del bienestar se vieron sorprendidas por los estallidos del totalitarismo. Ni antes de la Primera Guerra Mundial, ni antes de la Segunda Guerra Mundial, se quiso ver la realidad de lo que se estaba preparando. Y llegó el estallido. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Evacuados varios edificios de la Universidad de Harvard.
Cuatro instalaciones por una amenaza de bomba no confirmada, según informa el centro académico en su cuenta oficial de Twitter.
Nueve estados de los Estados Unidos de América se niegan a recibir refugiados sirios tras los atentados de París.
Entre ellos Alabama, Arkansas, Indiana o Texas. Todos están gobernados por el Partido Republicano.
El juez que iba a juzgar el caso Nohos, cabeza de lista de Podemos por Baleares al Congreso.
Es Juan Pedro Illanes, presidente del tribunal que va a juzgar a la infanta Cristina y a otros 17 acusados, los sindicalistas Cañamero y Sánchez Gordillo, no se suman finalmente al partido de Pablo Iglesias.
Partido Popular y PSOE bajan en intención de voto.
Repuntan levemente los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, según refleja la última encuesta de GAZ3 para COPE ABC. El PP se quedaría con 127 escaños, los socialistas con 89.
Los obispos muy preocupados por la unidad de España.
Alertan del riesgo de caos que pueden generar quienes avanzan hacia la independencia de Cataluña, mientras la Cámara de Comercio de España alerta de que se ha frenado la inversión en esa comunidad autónoma.
El fraude de Volkswagen suma y sigue.
El grupo alemán reconoce ahora 430.000 coches nuevos afectados por el fraude de las emisiones. Son vehículos que se están vendiendo en estos momentos.
Sube la compra-venta de viviendas.
En septiembre creció casi un 9% con respecto al mismo mes del año pasado. Hubo más de 30.000 transacciones. Son datos del Consejo General del Notariado.
Se cumple un año del incendio de la fábrica de Campofrío en Burgos.
La nueva, con unas instalaciones de 97.000 metros cuadrados, se empezará a funcionar a finales del año que viene. La inversión prevista es de 225 millones de euros.
Los españoles gastaremos un 10% más estas Navidades.
684 euros de media por hogar, según un estudio de Deloitte. Lo que más regalamos, dinero, ropa, libros, viajes y smartphones. Y en lotería, el gasto medio previsto es de 62 euros, uno más que el año pasado.
Deportes. España prepara en Bélgica el amistoso de fútbol de mañana.
En medio de fuertes medidas de seguridad tras los atentados de París, los jugadores solo han salido del hotel para ir a entrenar. Los espectadores, a los que se les ha recomendado llegar 4 horas antes del inicio del partido, no van a poder llevar mochilas.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, a través de los canales, las redes sociales de La Linterna, que recuerda Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro de facebook.com/La Linterna, si lo prefieren también en Twitter, allí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un teléfono al que pueden mandarnos sus audios a través del WhatsApp. Este es el número, el 600-544-555, 600-544-555.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy estamos invitando a nuestros oyentes a que nos dejen sus mensajes, sus opiniones, sus sensaciones sobre los atentados de París, Juan Pablo.
En el Facebook de La Linterna dice, por ejemplo, María, aún estoy consternada, este problema es mayor del que pensamos. Y en el Twitter de La Linterna, Hugo comenta, me uno al dolor de los familiares de las víctimas, descansen en paz. Pronóstico del tiempo del anticiclón este que nos acompaña desde hace ya mucho, Belmonte.
Aunque al veranillo de San Martín le quedan solo unos días de vida, mañana martes seguiremos con temperaturas en ascenso, principalmente en Galicia y en el área del Cantábrico. Bajarán, por el contrario, en las Islas Canarias. Se esperan intervalos nubosos en la mitad norte del país, con intervalos de nubes bajas y nieblas en la meseta norte y en el entorno del Valle del Ebro. En el resto de la península habrá cielos despejados. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral atlántico.
Está en su carril, en la Dirección General de Tráfico, informando, contando coches, Carlos García Nuño. Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes, hasta ahora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos la B10 en la capital en dirección al nudo de Trinidad y la C31 en Badalona en sentido Mataró. También tenemos retenciones en la C55 en Castelgalí, sentido Manresa. Además, en Girona, en el paso fronterizo de la Jonquera, también se van a encontrar con retenciones en la AP7 en dirección a Francia. Y recuerden que sigue cortada también la Nacional 141 en Lleida, en el término municipal de Bossós, justo en el paso fronterizo hacia Francia. Además, en la Comunidad de Madrid también tenemos retenciones a esta hora, aunque mejora la situación. Únicamente nos quedan problemas ya en la 6 de salida entre Majadahonda y La Florida, en la carretera de Valencia en Rivas vacía Madrid, en la A5 a la altura de Móstoles, en la carretera de Burgos en Alcobendas y en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia. Y deben tener en cuenta también que en León, y debido al vuelco de un camión, está cortada la A66 sentido León en el kilómetro 167 en la zona de Viñamañán. En este punto se han establecido desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca información confidencial.
¡Es mi coche nuevo! No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, La Linterna, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿Has estado hablando, Fernando, con gente que sabe de lo que se está diciendo en estos momentos en las salas de investigación de centros de inteligencia, de fuerzas de seguridad?
No te quiero ni contar con la cantidad de gente con la que he hablado. En todas cosas, déjame que empiece por lo familiar. He hablado con mi yerno. Sí. Que, como sabemos, es ya conocido en estas redes, es catedrático en un instituto de la Banlieue. Sí. ¿Te acuerdas que cuando Charlie es, bueno, en los alrededores de París, sí, vamos,
de París. París es muy grande.
No, en los alrededores, quiero decir, la Banlieue es un poco el los suburbios de París, sí, ¿no? Algo así.
Sí, sí.
¿Y te acuerdas que cuando el atentado de Charlie Hebdo en enero, te conté que se había reunido con los alumnos y habían hecho un minuto de silencio, y la mayor parte de los alumnos, de sus alumnos, muchos de ellos que vienen de países islámicos, pues no atendieron ese minuto de silencio y se marcharon? Todo lo contrario de lo que ha ocurrido ahora. Ha sido un respeto absoluto. Luego ha habido debates en las clases, en todas las clases de todos los institutos. y absolutamente positivos y constructivos, y te estoy hablando no del caso de mi yerno solamente, sino de muchos casos de profesores
en Francia,
de institutos de la Banlieue, que son los más así que mira, claro, aquí como no había caricaturas de Mahoma por medio, pues en fin,
amigo.
Pero bueno, pero bien, pero la reacción ha sido unánime, no hay resquicios de chicos más o menos rebeldes a la cosa, lo cual es buen asunto. Segundo tema. He estado hablando con gente de los servicios de inteligencia y con conectados con Francia, y te puedo asegurar que el respeto que tienen los servicios de inteligencia españoles en Francia es absoluto. Saben que hay muy buena información aquí, y no lo digo sin chauvinismo ninguno, que no, eso nos toca a los franceses, verdad, eso nos toca a nosotros.
Cuando hubo lío entre Francia y Marruecos, España intermedió.
Las cosas como son.
Los servicios secretos de ambos países
están prestando una información valiosísima, creo. Y bueno, parece que el señor este Abdesalam Salah Federico, quita
no,
el teléfono.
No, yo no.
Parece que Abdesalam Salah no ha entrado en España, y lo pueden casi garantizar, pero en fin, pase lo que pase, insisto que los servicios de información españoles son ejemplo ahora mismo para los servicios de información más consolidados de Europa.
¿Y están preocupados?
Entre ellos el MI6 también. Pues relativamente, parece que el peligro de contagio, siempre, esto nunca se sabe, porque claro, imagínate, tú, los locos son los locos, pero el peligro de contagio en España es menor, por lo que yo veo. Y tercero, si me permites,
sí,
una visión nacional. Las consecuencias de lo que todo lo que está ocurriendo ahora mismo, tanto estos atentados como por ejemplo en Cataluña, etcétera, son profundísimas en el cuerpo social, profundísimas. Se está produciendo un distanciamiento con Cataluña tremendo, y se está produciendo una potenciación del liderazgo de Rajoy bastante considerable. Claro. Digan lo que digan hoy las encuestas, que bueno, las encuestas son de que se hacen cuando se hacen, y esto es bastante, en fin, pero no tengáis la menor duda de que esto, en fin, está pegando un giro a favor de Rajoy, claro, pero lo cual no quiere decir que vaya a gobernar, ni mucho menos. Y hablando de gobierno, termino, si me dejáis una última,
sí,
si me da tiempo.
Sí, te da tiempo.
Listas, vamos a ver.
Ah, espera, antes de las listas, espérate. Federico, ¿qué pasa con la vicesecretaria
de
Estudios y Programas del PP, Andrea Levy?
Pues es una cosa un poco rara.
¿Cómo un poco rara?
A ver, te digo por qué es un poco rara. Pues porque el otro día me empezó a llegar a través de Twitter y a través de alguna red social, de Instagram también, las quejas de gente del PP de Cataluña, por la actitud de Andrea Levy en el debate de que se batió la propuesta esta independentista de...
¿Qué actitud?
Pues pasota, una actitud pasota.
Lo reflejó la tele.
Apareció, sí, en la tele también, no se levantó cuando todos sus compañeros de partido se levantaban para dar el no y ya se quedó sentada. Ella dice que estaba con fiebre, que tenía 38 de fiebre, que no se encontraba bien, de hecho se había puesto como un chal o algo así para porque tenía frío. Y además encima luego estuvo mascando chicle también durante el debate o algo así.
Viene muy bien para la fiebre.
Lo aduce a los nervios, sí, del debate. Entonces, esto ha generado cierta polémica, ¿vale? Sí. Y entre sus compañeros de partido reconozco, porque me lo han dicho, que algunos, que había, que ha quedado un malestar. Excusas de ella aparte. ¿Qué es lo que creen? Lo que creen. Yo no sé si ella...
¿Qué creen?
Pues que quería ir en las listas al Congreso.
Ya.
Y no ha ido.
Por cierto, que algún día se contará, claro, por qué el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña no se formó a tiempo.
Ah, interesante eso.
¿Eh? Uh-huh.
¿Tú qué? ¿Que no nos lo cuentas?
No, que algún día se contará si fue una táctica o fue una casualidad.
No, yo sé que fue una casualidad.
¿Producto de...?
Eso ya no lo
¿Tensiones
sé,
internas?
Tensiones internas, sí, claro, evidentemente.
Hay una fiebre, qué mala es.
Sí, pero yo sé que eso, sí sé que no fue una táctica, fue una casualidad.
Se la encontraron, porque sí, claro, Xavier García Albiol está tomando los mandos y hay gente que no quiere que
tome
los mandos.
Dejado,
claro.
Sí, que no le dejaron.
Y algún día se contará por qué no se formó el grupo parlamentario y la casualidad hizo que eso se convirtiera en una herramienta interesante para fastidiar un poco
para fastidiar un poco el tema, pero no fue aposta.
Eso es. Lo de las listas, Jauregui.
A ver, lo primero que se me ocurre decir es que Podemos no está en su mejor momento.
No.
Los dos adquisiciones que habían tenido, Gómez Benítez. A mí si me hubiesen preguntado les hubiese dicho a los de Podemos, no me preguntan nada.
No.
Les hubiese dicho, ya veréis el lío que vais a tener con Gómez Benítez.
Sí. Es vocal del Consejo General de Poder Judicial y enviado de Rubalcaba a negociar con ETA, para que la gente sepa quién es.
Preguntarle a Rubalcaba o a Zapatero o a Margarita Robles a ver con Gómez Benítez. Y Pérez Royo pues también se ha bajado.
Claro.
Hay quien dice que por presiones del PSOE en ambos casos. No lo sé.
No lo sé.
Pero fíjate, a dos personas con los, a las que habían tocado, que eran los líderes estos andaluces,
sí,
Cañamero
y Sánchez Gordillo.
Y Sánchez Gordillo tampoco. No le ha salido el juez Castro, no les ha salido los de jueces por la democracia.
Bueno, se han llevado un juez que iba a juzgar el caso, ¿no?
Sí, el segundo.
Que ya no puede juzgarlo.
Pero claro, por supuesto.
Pero es muy poco conocido. Sí. Ellos querían gente muy conocida. Les ha salido mal. Y oye, una cosa, un cotilleo profesional.
Venga.
Hay un tal Juancho Armas Marcelo, que es compañero.
Y escritor.
Y bueno, está a punto de entrar en la academia. En fin, bueno. Buen escritor, además. Que se va a presentar por Ciudadanos, pero por el último lugar en Madrid,
sí.
Con lo cual no va a salir, simplemente testimonial.
Correcto.
Que parece que quiere demostrar su apoyo. Esto está lleno de gente conocida.
Es un sin parar esto.
Sí, eso es sin parar.
Aquí lo dejamos. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Que hoy estás con buen sonido y sin tocar los botones.
No he tocado ningún botón. No toques los botones, claro.
Jauregui. Adiós, Feiko Quevedo. Que te vaya bien. Adiós. Enseguida el deporte con Carlos Sáez hoy en La Linterna. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A cuatro días para el esperado estreno de Ocho Apellidos Catalanes, La Linterna ya ha visto la película. Ramón García, Pellegrini.
Yo pensé que era...
Los 3 millones de euros de presupuesto de 8 apellidos vascos se convirtieron luego en 56 en taquilla. Eso fue hace año y medio. Es la película española más taquillera. Su estreno en televisión reunió a más de 8 millones de espectadores la semana pasada. Ahora llega la réplica de ese terremoto el viernes. Se estrena 8 apellidos catalanes en 800 salas, pero Sefi García ya ha visto la película.
Amaya va a casarse con un cosmopolita pintor catalán y Koldo se baja a Sevilla para avisar a Rafa. Para ello se hace costalero. Empieza el enredo.
¡Epa! ¿Qué coño hace aquí?
Es Amaya. Se nos casa Amaya.
¿Qué se qué? ¡Bueno, balanza ahí! ¿El sábado?
La primera boda en una idílica Cataluña supuestamente independiente.
¿Qué leches estáis celebrando aquí?
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al tato.
Y un complot para reventarla.
Yo quiero que ella me vea ahí en lo harto como un lendakari. Pero subir ahí encima de un montón de gente, ¿para qué?
Se suma al reparto Berto Romero, el pintor.
Y ya hace tiempo que subí al taxi de Amaya en Argoitia y le dije aquella frase: Amaya, no me lleves al aeropuerto. Llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón.
Rosa María Sardá, la Yaya.
Qué suerte que me habéis despertado, porque tenía una pesadilla de aquí te espero, que volvíamos a ser españoles tú. Y la Montserrat Caballé, cantando Paquito el chocolatero desafinando.
Y Belén Cuesta, difícil desechar la sonrisa en las dos horas que dura la película.
Por Herrera en COPE ha pasado esta mañana Dani Rovira, el protagonista, desmontando tópicos.
Desde la gastronomía catalana, pasando por su cultura en cuanto a casteller, sardanas y demás, pasando por el idioma, por su fama ahorrativa, de una manera simpática, pues terminan saliendo en la peli.
También ha estado en Herrera, en COPE, el director de la película, Emilio Martínez Lázaro.
De momento ahora no nos planteamos nada, primero hay que ver qué tal va esta película.
Hay que disfrutarla.
Y ¿no? Vamos a estar un poco tranquilos. La idea de la película, o de las dos películas, siempre es la de unir y no la de enfrentar.
Francia, hablamos de literatura. Elecciones presidenciales 2022, los partidos tradicionales se han hundido y Mohamed Ben Abbès, carismático líder de una nueva formación islamista moderada, derrota a la candidata del Frente Nacional en la segunda vuelta.
Es el argumento de Sumisión, la última novela de Michel Houellebecq, una novela visionaria publicada en España hace unos meses tan solo por la editorial Anagrama. El escritor marroquí Mahi Binbin bucea en su novela Los caballos de Dios en la psicología de los terroristas islamistas que atentaron en Casablanca hace 12 años. Para Binbin, la mayor amenaza contra Occidente es el yihadismo. Recluta a niños a los que lava el cerebro a través de las redes sociales y de Internet. Lo dice a La Linterna.
Trabajan directamente sobre el cerebro de los niños. Los yihadistas reclutan a chavales a través de Internet e incluso a través de videojuegos. De videojuegos de guerra. Es terrorífico.
El Museo del Prado, interesado en adquirir el retrato perdido de Felipe IV de Rubens.
En un viaje a España en 1628, Rubens pintó 5 retratos de Felipe IV. 4 se quemaron en el incendio del Alcázar en Madrid en 1734, pero el 5º se lo quedó el pintor. Ha sido recuperado ahora de manos privadas y se expondrá en Feriarte. El Estado podrá ejercer su derecho de tanteo para su compra hasta marzo del 16. El posible precio, varios millones de euros.
Y el Prado ha colgado ya en sus paredes la gran odalisca arabesca de Ingres, uno de los desnudos más importantes de la historia del arte.
Por segunda vez en 200 años, la gran odalisca ha salido del Museo del Louvre en París para formar parte de una antología. Será la gran estrella de la primera monográfica en España dedicada a Ingres, que abrirá al público el próximo martes 24. González Navarro, comisario de la muestra.
Para la historia del arte, esta pintura ha sido muy reconocida y muy valorada precisamente porque en ella se unen magistralmente el deseo de la representación ideal, de la representación platónica del desnudo, con una imagen carnal de la mujer.
Prince también suspende su próxima gira europea por los atentados islamistas de París.
El músico de Minneapolis se une así a la ola de cancelaciones de giras por Europa de grupos como U2 o Foo Fighters. Y campaña en Facebook para que sea número uno en Reino Unido el grupo que actuaba en la sala Bataclan de París el viernes en el asalto terrorista. La iniciativa quiere ser un homenaje a Eagles of Death Metal, que salió indemne de ese concierto del terror yihadista el viernes en París.
Enseguida el deporte con Carlos Sáez, antes con Belén un mensaje de la Mutua.
Los tres mosqueteros, los ángeles de Charlie, lo bueno, llega de tres en tres, como el 3x1 de la Mutua. Ahora en la Mutua te dan mucho más porque si traes tu seguro de coche, te regalan el seguro de hogar y el de moto. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Disfruta del 3x1 de la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Vente a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El terrorismo golpea a Francia y COPE te lo cuenta desde allí.
La gente pasaba con las manos arriba.
Con Carlos Herrera.
Les hablo desde la puerta de Bataclan.
Con Ángel Expósito.
Desde París arrancamos.
Con el mayor despliegue en los servicios informativos.
Estamos en el epicentro del barrio judío.
En COPE.es y en redes sociales.
COPE. Estar informado.